Fundación Banco Santander profundiza en la mirada de los autores de 12 visiones para un nuevo mundo, a través de conversaciones en las que comparten reflexiones sobre este momento vital de transformación hacia el que camina el ser humano. Hoy entrevista a Elena Medel, autora de Un acuerdo al respecto.
Buenos días, querida Elena.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, con muchas ganas de charlar contigo.
Bueno, es un placer tenerte. Estáis pasando todos por estas entrevistas, que la verdad estoy disfrutando muchísimo con cada uno de vosotros. Y en este caso, por la participación bueno, en el libro 12 visiones para un nuevo mundo, ¿no? Y tú con tu relato, Un acuerdo al respecto, que... Bueno, la verdad es que os lo estoy diciendo a todos, pero es que me encantan todos. ¿Qué voy a hacer?
Muchas gracias, qué bien.
Me encanta y creo que va a ser una aportación muy interesante porque es muy novedosa en el libro en cuanto a la temática y cómo se desarrolla el relato, ¿no? Entonces, en tu relato, por empezar directamente, aunque no desentrañemos los
sin
entresijos,
spoilers, sin destripar, ¿no?
Sí, ya de momento, así de principio, me encanta y a la vez me turba. La trabajadora número 27.
Sí.
Trabajadora número 27 como protagonista. No hay nombres en tu relato. Hay números de empleados. O sea, esto me recuerda, no sé, pues sucede en las grandes empresas, pero también sucedía en los campos de concentración. Dime, cuéntame algo de esto.
Sí, a mí me interesa... Bueno, creo que al final, cuando escribimos, tenemos dos o tres temas sobre los que... en torno a los cuales orbitamos, ¿no? Todo el rato desde distintas... experiencias, de distintos puntos de vista, pero que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces a mí me interesa el dinero, me interesa el trabajo, me interesa la clase, las jerarquías que se derivan de todos estos asuntos. Cada vez más, por ejemplo, la forma también en la que se construyen las ciudades, teniendo en cuenta esos elementos, ¿no? El dinero que tienes, el que no tienes, el trabajo que tienes o el que no tienes, etcétera. Y bueno, pues al plantear el relato hubo una versión primera que... Te lo contaba antes, ¿no?
Sí.
Que no terminaba de funcionar porque contaba desde fuera, por así decirlo, del espacio de trabajo. Entonces me parece mucho más interesante contar desde dentro, tan desde dentro, que bueno, pues cuando conocemos a la protagonista, ¿no? A la trabajadora del puesto 27, ella ya está ocupando no ya su silla de trabajo, sino el hueco que hay justo, ¿no? Bajo el escritorio. Entonces me interesaba pensar sobre esa construcción, nueva construcción de las ciudades, que ya no son muchas veces espacios para vivir, sino espacios para abrir un paréntesis en el trabajo, ¿no? Para volver a casa, dormir un poco y antes de reincorporarte. Y por otra parte también, bueno, pues esa despersonalización muchas veces en los entornos de trabajo. En este caso es una gran empresa, pero puede ser en muchos otros casos negocios más pequeños, pero hiperjerarquizados.
No, eso es lo que me ha sorprendido y que de repente, ¡bumba!, llamea, ¿no? El relato, porque luego el detalle concreto, todos los detalles concretos del mundo de trabajo, las rutinas, ¿no? El rendimiento del individuo como en una suma de logros y objetivos constantes en el que parece que estamos embargados en el sistema actual, ¿no? ¿Crees que nos dirigimos a un mundo cada vez más así?
Me gustaría decirte que no, que tengo cierta esperanza, pero soy una persona bastante, bastante pesimista, creo que se nota en lo que escribo. Creo que, aunque este relato sí que tiene cierto humor nacido del absurdo de las situaciones, es un relato también muy, muy pesimista, ¿no? Entonces yo creo que sí que existe pequeña rebeldía, entre comillas, ¿no? A niveles muy, muy individuales, pero que se van sumando hasta alcanzar ese nivel colectivo, que me parece que pueden ejercer espacios, que se pueden ejercer desde espacios de complicidad, de resistencia. Está, por ejemplo, también en la novela que publiqué, en Las Maravillas, el año pasado. Y en cierto modo, bueno, este relato plantea otras formas no de rebeldía en absoluto, ¿no? Sino de enfrentamiento ante ese sistema, ¿no? que va cada vez, pues, lo decía antes, ¿no? Despersonalizando y y bueno, pues arrebatando la individualidad a quienes están, iba a decir integrados, pero integrados porque no queda otra manera, ¿no? La trabajadora del puesto 27 trabaja ahí porque tiene que pagar el alquiler y lo cuenta se cuenta en el relato. Entonces, bueno, quería un poco partir de ahí para ir tirando. Yo pienso siempre la escritura como una madeja, ¿no? Vas tirando del hilo y vas descubriendo.
En ese tirón de tu hilo, como si sacaras el laberinto del hilo de Ariadna que estás ahí. Bueno, seguimos al personaje, ¿no? Está en el transporte público, va de acá para allá. Lo que tú decías, ¿no? El hueco se hace como un ovillo debajo de su escritorio, ¿no? Luego también, por ejemplo, pues está el insomnio, está también el cansancio, ¿no? Las rutinas, el cómo nos vamos enmadejando en esas rutinas. Y lo que me pregunto es si a mí, o sea, tu relato me huele mucho a denuncia.
Sí, bueno, denuncia, todo lo que escribo viene de esa intención.
Y claro, te pregunto, ¿tú crees que el ser humano, por este relato, ¿no? A mí me diría que es una mujer depresiva.
Sí.
Que tiene una parte depresiva, aunque no sea consciente, ¿no? Y entonces, claro, ahí yo te pregunto, ¿tú crees que el ser humano está enfermando emocional y psicológicamente?
Bueno, estamos justo en estos días, además, y no es un tema, por desgracia, nuevo, y creo que no es un tema que vaya a solucionarse en breve. Se habla mucho sobre la salud mental vinculada a situaciones de ansiedad, situaciones de estrés, muchas de ellas provocadas por, bueno, pues, ¿cómo voy a pagar el alquiler? ¿Cómo voy a afrontar mis facturas? ¿Qué hago si no encuentro trabajo? ¿O si me echan del trabajo, se me acaba el contrato, etcétera? Creo que hay ahí una tensión que yo creo que ahora mismo, hoy por hoy, difícil de resolver entre nuestra situación laboral, nuestra situación económica y nuestra situación mental, ¿no? Todo ese peso, además, por ejemplo, pienso en los textos de autoayuda, ¿no? En esos mensajes tan nocivos. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Si te esfuerzas, lo cumplirás, lo lograrás. Oye, como si toda la responsabilidad recayera sobre los hombros de la persona que, bueno, pues que está intentando sobrevivir, ¿no? Casi culpabilizando a esta persona de lo que no consiga, ¿no? De lo que no consiga por circunstancias múltiples. No lo sé. Yo ya te digo que tengo siempre muchas más dudas que certezas. Quizá a lo mejor por eso escribo, porque me parece que a lo mejor escribiendo puedo intentar responder algo, aunque al final siempre puedo responder una pregunta, pero me surgen otras 10 más. Pero sí que creo que es una cuestión, la de la salud mental y la de la ansiedad generada por las cuestiones laborales, económicas, etcétera, que creo que son cuestiones que tienen que ocupar el espacio central de la conversación, sobre todo además porque hay muchísimos tabúes y porque hay muchísimos lugares comunes en torno a la salud mental, ¿no? Por ejemplo, si tú te tropiezas y te caes y te haces daño en un tobillo, vas al médico. No se te ocurre quedarte en tu casa, ¿no? Sin embargo, cuando algo se rompe, ¿no? Esto es muy cursi, pero cuando algo se rompe en tu alma, en tu cabeza o en tu corazón, también tienes que ir al médico. Otra cuestión es que se pueda acceder al médico, porque es algo que forma parte también de ese debate, ¿no? El acceso a la salud mental desde la sanidad pública, ¿no? Que es otra cuestión también que no tiene que ver con este relato, pero que puede estar también de fondo del relato. Pero yo creo que habría que, bueno, pues revisar esos tópicos y esos tabúes. Entonces, bueno, la trabajadora del puesto 27, que es el personaje central del cuento, no sé si es una persona depresiva, pero desde luego es una persona que tiene ansiedad, que no duerme, que ha convertido el trabajo en el centro de... No trabaja para vivir, ¿no? Para sobrevivir, sino que vive para trabajar y además prioriza los objetivos de la empresa frente a cualquier aspecto de su vida personal.
Sí, efectivamente. Sí, no sé si todo esto que me has contado sobre lo que hemos estado viendo, sobre los temas de, bueno, pues las enfermedades de la psicología, de la psique, del alma, como tú has dicho, que no me parece nada cursi, pero bueno, estoy en eso también. Se ha acentuado tras la pandemia. Todos los datos hablan de que se ha acentuado tras la pandemia, ¿no? O sea, las experiencias de confinamiento todo esto obviamente está en el inconsciente colectivo, sí, y está afectando a toda humanidad, ¿no?
Claro, inevitablemente, sobre todo además porque yo creo que ha en varias direcciones, ¿no? No solo con todas las cuestiones de, bueno, quiero decir, parecía que salíamos de una crisis, quizá de manera ilusoria, pero parecía que terminaba la crisis ya de que se arrastraba desde 2008, y me parece que bueno, que yo al menos desde mi pesimismo firme no tengo mucha esperanza en que vaya a solucionarse, sino que creo que es algo que se va a prolongar en el tiempo, ¿no? Venimos de una situación en la que la precariedad laboral, económica, pero también emocional, ¿no? Siempre, yo casi siempre traigo las ideas de Eva y Youth, que cuenta pues cómo esa precariedad se ha ido extendiendo también a las relaciones entre personas. Pues esa situación se va estirando, ¿no? Todas esas precariedades. Se ha acentuado en muchos casos la soledad para quienes a lo mejor no tenían tanta costumbre. En mi caso, ¿no? Lo decíamos antes fuera de micro, yo estoy acostumbrada, yo vivo sola, trabajo en casa, entonces para mí ese tiempo de confinamiento, desde mi privilegio, ¿no? De pues no tener que cuidar de nadie, etcétera, fue un tiempo de descanso y de escritura y de lectura, pero entiendo que en muchas situaciones no ha sido así. Me contaba justo una amiga que ya es creadora también, no escribe, sino que se dedica a otra disciplina artística. Ajá. Que una de las cosas que peor había llevado desde los meses de pandemia había sido que, claro, que no había, al alterar todas sus rutinas y tener que ocuparse del 100%, de las 24 horas del cuidado de sus hijos, ¿no? Pues ese tiempo que ella, en el que los niños están en el colegio, ella aprovechaba para, bueno, pues para trabajar, claro, se desvanecía. Y que le había costado mucho volver a reconectar con algo que para ella era fundamental, ¿no? Que era su parte artística, que es también su parte profesional. Entonces yo creo que sí, que estamos, bueno, estamos saliendo, a mí me cuesta mucho hablar en pasado cuando todavía hay gente en el hospital y todavía hay gente muriendo, etcétera, pero yo creo que nos va a costar no volver a esa normalidad ni volver a una nueva normalidad, sino reconectar con, bueno, pues con ciertas aspiraciones que teníamos. Ya digo que no soy nada optimista en ningún momento.
Las aspiraciones, fíjate, hablabas también de todo esto, también de lo emocional, ¿no?
Sí.
En tu relato también yo creo que hay mucho cuerpo, hay mucha mente, sí, y aunque no lo podamos ver, hay mucha alma. O sea, esto es como muy griego, ¿no? La unidad de las tres partes. No sé, no, en tu relato no está esta unidad de las tres partes. O sea, si va una cosa mal, probablemente las otras, o unas afectan a las otras y las otras las, ¿no? Como
yo
en tu personaje.
Intenté una escritura lo más aséptico posible. Por eso, por ejemplo, en un primer esbozo, los personajes sí que tenían nombre, pero me pareció que era mucho más... Es que estableció una distancia mayor, ¿no? Ese nombramiento, ¿no? La trabajadora del puesto 27, la trabajadora del puesto tal, etcétera. Porque, bueno, pues al final cada una tiene su propia... Conforme tú vas viendo qué hacen, cómo se comportan, cuáles son sus rutinas, etcétera, vas más o menos entendiéndolas y viendo por dónde van. Pero está siempre esa lejanía, ¿no? De no saber cuál es el nombre, de no saber de ella. Prácticamente nada más allá de lo que sucede en la oficina. Entonces, por una parte, me interesaba esa escritura más despojada. Y por otra parte, creía que con esa escritura despojada tenía también que ver esa separación casi, ¿no? De por una parte está el cuerpo, por otra parte está... por una parte lo físico, ¿no? Lo matérico, pero por otra parte también la cuestión que tenía que ver con las ideas, ¿no? Con lo intangible. Porque en el caso de la trabajadora del puesto 27 es algo que está absolutamente desconectado. El cuerpo va por una parte, es casi una autómata, ¿no? Y la cabeza va por otra, ¿no? Y las emociones prácticamente, no sé si están o no están.
Sí, precisamente ahí, fíjate, yo había... Porque precisamente lo mejor que estén descolocados y uno vaya por la otra es lo que hace que bueno, eso sería muy, muy largo de hablar, porque el cuento da para muchas interpretaciones, ¿no? Uh-huh. Que precisamente es de lo que se trata. Pero en realidad, por ejemplo, lo emocional, yo creo que sí está presente, porque en un momento dado... yo creo que también el confinamiento nos ha hecho darnos cuenta del contacto humano, lo que significa para nosotros, a pesar de la distancia, ¿no? Y en un momento de relato, no voy a decir cuál, de repente llega como una especie de amiga, en el momento más inesperado, ¿no?
Si hay una complicidad, a mí, que es algo, por ejemplo, de lo que te hablaba antes, ¿no? De esas pequeñas... de esos pequeños gestos de uno, de otra, etcétera, que van sumándose y van convirtiéndose en algo más grande, en algo más importante. Hay un momento en el que ella encuentra una cómplice, ¿no? No vamos a contar mucho, ¿no? Pero ella encuentra a alguien que, bueno, está en una situación a priori no parecida a la suya, pero después entiende que se parece mucho más de lo que ella piensa. Ahí hay un derribo de prejuicios y un derribo, en cierto modo, también de jerarquía, ¿no? Porque hay una relación de superioridad casi entre ellas, mínima, pero superioridad al fin y al cabo, y bueno, pues hay un encuentro entre ellas, ¿no? Me cuesta mucho hablar sin destripar lo que sucede. Pero a mí me llama también mucha atención que en el confinamiento, durante los meses más duros, ¿no? De marzo a mayo de 2020... Uh-huh. Se retomaron muchas relaciones que estaban, no
muertas,
sé si orilladas, pero sí que es cierto que yo recuerdo que, bueno, que había gente con la que yo de repente pues me reencontré o con la que no tenía, a lo mejor tenía la costumbre de hablar muy de vez en cuando y que se convirtieron en interlocutores, en interlocutoras continuamente. Toda esta gente, a lo mejor, que estaba meses y meses sin hablar con un familiar y de repente se acostumbró a videollamar en todo momento. Entonces sí que yo creo que en ese con esa, no sé si fue la conciencia del peligro, ¿no? Entre comillas, ¿no? O el temor a lo que estaba sucediendo, que era inexplicable.
El de nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena.
Claro, claro, era eso, ¿no? La conciencia de estar en una situación límite al final, que no sabes muy bien de... Recuerdo un mensaje de mi padre, en el que yo le estaba diciendo, ponen esta noche una película que yo creo que te puede gustar, es un poco rara, pasa esto otro, y me dijo, bueno, ya nada, estamos en una pandemia, nada me parece raro, o sea, en cualquier momento puede de repente aterrizar una nave llena de extraterrestres en el barrio y me va a parecer algo normalísimo, ¿no?
Es que fíjate, eso es lo que pasa en tu relato, porque es como, de repente, todo nos parece posible, ¿no? Tras esta época, y obviamente lo que parece imposible en tu relato se convierte en algo perfectamente posible.
Claro, es una situación que comienza... decía antes que me interesa mucho la construcción de las ciudades en el plano social, que en el fondo es todo, ¿no? Porque también la sociedad, la economía, la historia influyen también en el urbanismo, inevitablemente. Entonces, claro, yo parto en el cuento de esa situación que es absurda para quien está leyendo, pero también para quienes la están contemplando, ¿no? Hay un plano como algo que sucede, una espectadora que asisten y que debaten sobre lo que sucede y después, bueno, pues quien está leyendo y que a su vez también está debatiendo y participando de esa conversación. Pero me apetecía que poco a poco, y también sin desvelar mucho, la situación fuera casi normalizándose, amplificando el absurdo, ¿no? Es como, bueno, esto ya es suficientemente inverosímil como para que se haga mucho más grande, ¿no? Y me gustaba esa para jugar con esa paradoja.
Sí, eso es lo que lo convierte en magistral, ¿no? O sea, realmente, porque, claro, es exagerarlo hasta, no vamos a decir el absurdo, ¿no? Pero bueno, hasta algún acuerdo,
bueno,
¿no?
Para mí tenía
¿tiene sentido?
Eso de, claro, es un absurdo con cierto sentido.
Sí, es un absurdo con sentido. Y claro, en el fondo, yo me hago una pregunta. El símbolo de la empresa, lo que sucede a la protagonista, vamos a ver, también está la palabra dormir, todo este tipo de cosas, no sé, me vienen dos palabras, ¿no? Porque para medir la actitud de la protagonista, no sé si rendición o resistencia.
Bueno, pues creo que a su manera hay cierto espacio de resistencia en cuanto a que ella escoge un espacio propio dentro de un espacio que es absolutamente ajeno porque pertenece a una empresa, porque son las oficinas en las que trabaja ella va tanteando cuál es, digamos, su habitación propia, ¿no? Por utilizar mal el término de Virginia Woolf, pero ella va buscando en... Está en el primer párrafo, ¿no? Desde lo mucho, ¿no? Buscando en los, en los sillones de repente de Sky, de, como, bueno, pues como de la entrada, ¿no? De la sala de espera. Ella va, bueno, pues buscando incluso también en la mesa de trabajo hasta que, bueno, pues escoge su espacio propio bajo la... en el hueco bajo el escritorio, igual que otras, bueno, pues lo encuentran en otros espacios de la oficina. No sé si plantea esa... Me gustaría pensar que ese es un pequeño gesto extraño de resistencia, pero claro, en un contexto muy hostil y en un contexto que no deja sitio a esos otros lugares posibles.
¿Y tú crees ahora, pasando esa pregunta al ámbito general, a la sociedad en la que nos movemos, en cuanto a la ciudadanía, los ciudadanos, nosotros, la gente común y corriente, ¿estamos rendidos o resistimos?
Yo creo que sí, que hay muchos espacios de resistencia y de maneras muy diferentes, además, y en campos muy distintos, creo. Además, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuando veo muchos comentarios, sobre todo sobre las generaciones más jóvenes, que hablan de desconexión de la realidad, de falta de empatía. Quiero decir, por supuesto, hay excepciones, ¿no? Por supuesto, hay gente de la generación más joven que mira su ombligo y se centra ahí, pero yo creo que hay un enorme compromiso y que hay una militancia muy fuerte. Me gusta mucho el por ejemplo, cuando hablo en la novela, ¿no? En Las Maravillas de la militancia de una de las protagonistas en colectivos vecinales y en colectivos feministas, porque me parece que es una forma también de hacer política. Y yo creo que sí que existe esa conciencia de que, bueno, pues a lo mejor no estamos en la situación más optimista posible o más luminosa, pero sí que es posible cambiarlo. Me gustaría pensar, mira, esta es como la pequeña migajilla de optimismo diario que me permito. Yo creo que sí que es posible, ¿no? Y que sí que hay muchas formas diferentes de comprometerse y de bueno, intentar poco a poco mejorar el mundo. Ya decía, yo creo mucho en esas acciones individuales que se tornan colectivas y que parten de la empatía, de la conciencia. No sé si es el caso del cuento, pero sí que creo que existen y que están existiendo.
Sí, me decías antes que aunque tú no eres muy distópica, pues te ha salido una distopía, sí. una distopía total, ¿no?
Claro, yo siempre digo que soy garbancera, ¿no? Que mi tradición al final es la galdosiana, la muy realista y el cuento en cierto modo tiene una ambientación muy realista, aunque lo que suceda no lo sea tanto, espero.
No, a mí me parece tremendamente realista. De hecho, las personas que trabajamos en grandes empresas, o sea, quiero decir, tú puedes sentirte mejor o peor en algún sitio, ¿no? Pero, o sea, captas absolutamente el espíritu de lo que hay, ¿no? En el fondo yo creo que hablaba antes de rendición o resistencia también por la entrega, ¿no? Por a qué nos entregamos, ¿no? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas?
Sí.
Porque se me ocurre, por ejemplo, que realmente muchas veces no encontramos el propósito, ¿no? Es por esto el caminar como sin sentido. Incluso el propósito puede ser, ¡ay, pues aquí descanso maravillosamente!
Claro,
¿no? No sé cómo ves esto.
Claro, en el caso de la protagonista del relato, tengo la sensación de que hay varios propósitos en marcha. Yo creo que ese momento, ¿no? En el que ella encuentra ese espacio, ese hueco bajo el escritorio y de repente empieza a construir ahí su mundo, es más bien una herramienta, por así decirlo.
Una burbuja de protección.
Claro, sí, además literalmente, o sea, porque literalmente ella se cree a salvo de las miradas del resto. Yo creo que para ella eso es una herramienta, es una vía, quizás los primeros pasos del camino, ¿no? Me gustaría preguntarme qué sucede cuando pasa lo que pasa al final del relato, ¿no? No vamos a contar mucho más, pero me gustaría pensar qué sucede, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que recibe? Quizá escriba una segunda parte.
Bueno, ya sabes que tiene vida propia. Una vez que lo has soltado, sí. Tiene vida propia.
Sí, yo con los textos tengo muy claro que tú te perteneces mientras los escribes y están en el ordenador. Pero una vez pasa ese... Y una vez los envías y los publicas, ya no son tuyos.
No son tuyos. Pues te voy a hacer ya las dos últimas
Perfecto.
Preguntas. que suelo hacer siempre a todos los que pasáis por aquí. ¿Cómo has vivido tú a nivel personal, emocional, sentimental, todo este proceso en el que estamos viviendo de transformación absoluta de la sociedad y también del camino hacia donde va el ser humano, ¿no?
En ti. Sí, en mi caso, yo mencionaba antes el privilegio, ¿no? Yo viví los primeros meses del confinamiento y en general, pues desde marzo de 2020, desde el privilegio de no tener que a nadie a mi cuidado, ¿no? Por ejemplo, con la preocupación inevitable por mi familia, por mis amigos, he tenido la fortuna de no haber tenido, bueno, pues a nadie enfermo. Es decir, para mí ha sido, en cierto modo ya digo, ¿no? Subrayo otra vez, un privilegio, porque bueno, han sido meses complicados por el miedo, ¿no? Por lo que pasaba fuera, además de manera literal, pero con cierta calma y con cierta tranquilidad. A mí me da cierto temor, por no decir mucho temor, ¿no? Pues todos los pasos de retroceso que estamos viendo. Por ejemplo, pensaba mucho durante la pandemia, en todas las mujeres que tenían que convivir con sus maltratadores. Pensaba, por ejemplo, mucho también en todas las familias que, por ejemplo, además yo vivo en el barrio de Carabanchel, donde prácticamente, bueno, se organizaron muchos colectivos vecinales para apoyar a todas las familias que de un día para otro se habían quedado sin ingresos, etcétera. Entonces, esas situaciones me preocupan mucho, ¿no? Porque forman parte al final de, a lo mejor no de mi día a día directo, pero sí del día a día en el que yo pienso. A mí me da miedo como todos esos retrocesos, ¿no? Que coinciden casi siempre con situaciones límite como la que estamos viviendo. Entonces, bueno, sí que tengo pues cierto, y además como buena pesimista, sí que tengo cierto temor al respecto.
Bueno. Y la última pregunta que te voy a hacer es, dime tres palabras, solo tres palabras, las puedes explicar por qué las dices, que utilizarías para forjar un nuevo mundo.
Pues mira, qué difícil, qué complicado. Difícil. Para mí una primera sería la empatía, por ejemplo. Empatía. Me parece que es fundamental ponerse en el lugar de siempre de la otra persona, bueno, casi siempre, ¿no? Pero me parece que es fundamental intentar comprender. Porque además así, esto quizás es un mal juego de palabras y de nuevo es algo cursi, pero creo que nos ayuda también a comprendernos a nosotras y a comprendernos a nosotros, ¿no? Cuando intentamos ponernos en el lugar de la otra persona. Te hablaría también de lo colectivo, porque aunque he subrayado mucho lo individual, ¿no? Esa posibilidad de que, bueno, pues un pequeño gesto nuestro cambie la situación. Yo siempre, además, yo digo siempre que casi todo es político y que es político hasta el momento en el que decidimos ir a comprar la comida que vamos a comer, ¿no? ¿Qué compramos? ¿Dónde lo compramos? ¿A quién va ese dinero? Entonces, para mí esos pequeños gestos son importantes, pero son importantes también cuando se van sumando los de unas personas, los de otras. Entonces creo que esa fuerza de lo colectivo y esa conciencia de lo colectivo para mí son desde luego fundamentales, no ya para el nuevo mundo que pueda venir, sino para el mundo que estamos viviendo ahora. Y después de la empatía y de lo colectivo, te hablaría del feminismo. Como, por supuesto, como idea, como teoría, como forma de vida y como actitud. Porque para mí el feminismo tiene que ver con la igualdad, no solo de género, sino también de clase, de raza. El feminismo para mí es transversal, es inclusivo. Y tiene que ver además con la empatía, tiene que ver también con lo colectivo. Y bueno, para mí es que un mundo igualitario es ese final, por así decirlo, ¿no? Del camino que podría forjarse con los otros elementos. Así que quizás serían mis tres palabras. Un poco
empatía, colectivo y feminismo.
Y feminismo. Sí. Más que palabras, incluso ideas, ¿no? Ideas, sensaciones. En el caso del feminismo, para mí es una militancia, ¿no? De hecho, bueno, en el relato, salvo dos personajes que aparecen de manera muy tangencial,
muy transversal, sí.
El relato está protagonizado al 98% por personajes femeninos.
Así es. Pues nada, querida Elena, ha sido un inmenso placer estar contigo. De verdad, ha sido una charla muy bonita. No habíamos tenido una, yo creo, nunca realmente tan larga como esta. Sí. Y pues te agradezco muchísimo.
Muchísimas gracias.
Tu presencia aquí y también en este libro que estamos pergeñando un poco entre todos, ¿no?
Mil gracias. Ha sido un placer colaborar y ha sido un placer charlar.
¿Has escuchado? A Elena Medel, una de las autoras de 12 visiones para un nuevo mundo, ¿hacia dónde camina el ser humano? Entrevistada por Francisco Javier Expósito, responsable literario de Fundación Banco Santander.